Muy buenos días, hermanos.
Amén.
Un privilegio verdadero estar en la casa de Dios en esta mañana. Y mi deseo, mi oración es que el Espíritu del Señor pueda hablar a vuestros corazones. Que no sea yo el que hable, sino que Dios pueda hablar a vuestros corazones y que el Espíritu supla la necesidad de cada uno de los que están aquí. Cada uno de nosotros tenemos diferentes situaciones en la vida, tenemos enfermedades, tenemos situaciones, pero que a través de su palabra en esta mañana el Señor hable a sus corazones, a nuestro corazón. Que Dios sea ayudando al que está enfermo en esta mañana. Hay muchos hermanos enfermos por los cuales pedimos oración a la iglesia. Hay personas que están quebrantadas por diferentes situaciones. Hay personas que están atravesando situaciones difíciles en su vida en este momento y que sea el Espíritu de Dios el que pueda ministrarles en esta mañana. Que sea su palabra ministrándonos y que también pueda hacernos receptivos el Espíritu a su voz. No soy yo el que habla, acuérdense, no soy yo el que pretende convencerlos de algo, en lo absoluto. La palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu de Dios, no es mi responsabilidad convencer a ustedes de nada. Simplemente pretendo que a través de la Escritura Dios pueda hablarles a ustedes, a cada uno, conforme a su necesidad. Y no, yo probablemente traigo un mensaje, pero Dios es el que va a hablar a sus corazones. Dios es el que va a hablar a través de su espíritu, a vuestros corazones, porque Dios es el que conoce vuestras necesidades. Él es el único que conoce sus corazones y es el único que sabe el momento que ustedes están atravesando en este momento. Así que reciban la bendición de Dios. Y que este momento pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Tradicionalmente este domingo es el domingo que le llaman Domingo de Ramos, ¿verdad? O sea que fue el domingo en que Jesucristo hizo la entrada a Jerusalén. Fue el domingo en que Jesús llegó al monte de los Olivos e iba entrando a Jerusalén y había sido profetizado por el profeta Zacarías 500 años atrás de que él vendría en un pollino, que él vendría en un burrito, diríamos nosotros, ¿no? Pero no es el burrito sabanero, es el burrito de Dios. Dice la palabra de Dios: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Eso es lo que el profeta Zacarías había profetizado 500 años y ahora ha llegado el día, ahora había llegado el momento que estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo. Ahora ocurría, y dice la palabra de Dios que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron al asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Yo le digo, hasta ahora puedo sentir y puedo pensar en función de este momento, esta entrada que Jesús hizo, porque tradicionalmente en nuestros países, no sé, aquí habemos diferentes nacionalidades, Pero en El Salvador, por ejemplo, una de las costumbres durante Semana Santa es que en el lugar donde yo me crié, en Santa Tecla, se hacen alfombras. La gente trabaja por familias, por cuadras, y hacen alfombras grandísimas, bellas, se cierran las calles y la gente trabaja haciendo algún tipo de decoración en relación con el acontecimiento, ¿no? Usted ve trabajos preciosos, un trabajo lindo que hace la gente con tanto amor, recordando el momento en que Jesús entró a Jerusalén y hacen figuras, pero eso nadie se para, oiga bien, nadie se puede parar hasta el día que viene el santo entierro, que le llaman, la procesión del santo entierro, que dura hasta la madrugada, dependiendo qué tan grande sea la ciudad. Y la gente paga por cargar el féretro de los santos. En el caso del santo sepulcro que venían la gente cargando, y pagan buena cantidad de dinero por formar parte del grupo, porque eso es una cosa pesada, hermano. Son casi 20 hombres que se ponen al lomo y se cambian cada ciertas cuadras. Entonces, pero es una celebración bonita, la gente disfruta, la gente al menos tiene un momento en la tradición para recordar, hace un alto en sus vidas y hace un momento para recordar que la muerte del Señor Jesucristo. Eso se llama la Semana Santa. La gente, ustedes saben, no come carne en ese periodo, sino que comemos pescado. Y bueno, cada quien tiene su tradición, pero generalmente la gente come pescado en cualquier lugar de Latinoamérica. Eso es parte de la tradición. Pero imagínense ustedes ese momento. Había llegado el momento del cual en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, dice que Jesús decía, no digan, no ha llegado la hora. No ha llegado la hora, y se repite eso en el Evangelio según San Juan, pero llegó un momento en que la hora había llegado. Llegó un momento en que la hora había llegado, y había llegado el momento en que estaba profetizado que Jesús iba a entrar a Jerusalén, estaba profetizado la muerte que él iba a tener y cómo iba a ser castigado, cómo iba a ser crucificado. El libro de San Juan 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, dice, al Padre. O sea, Jesús entra ese domingo a Jerusalén y él sabía exactamente todo lo que iba a ocurrir. La Biblia dice, tomando Jesús a los doce, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. O sea que todo lo que estaba profetizado, lo que Dios había dicho que iba a ocurrir en el tiempo correcto, iba a ocurrir tal y como Dios lo había especificado, pues será, dice el Señor, le dice a los discípulos, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. O sea, había llegado el momento en que la redención nuestra había llegado. Es una verdad histórica. La vida del Señor Jesucristo, o sea, es un personaje histórico, pero también es un personaje bíblico. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él había venido para gobernar, Él había venido para ser Rey. Por eso es que cuando Pilato lo interpela, Él le dice, yo para esto he venido al mundo, para ser Rey. Y le dice Pilato, ¿tú no me hablas a mí? Y Jesús le dice, ninguna autoridad te fuera dado si no viene de arriba. Entonces, había llegado el momento en que Jesús iba a enfrentar para lo que había nacido. Iba a enfrentar la muerte, iba a enfrentar la persecución, iba a enfrentar la calumnia, iba a enfrentar como él dice, van a escupirme, van a azotarme, van a maltratarme, hasta el momento en que llegaría la muerte de cruz. Lo que Jesús hizo, hermanos, es algo que era necesario hacer, porque era un requerimiento divino que él tenía que pagar la culpa de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos culpables delante de Dios. Dios es santo, pero también Dios es justo. Y por esas dos cualidades que él tiene, dos atributos que tiene Dios, que es santo y que es justo, requiere que se pague el precio, el castigo de esa justicia que ha sido violada. Entonces, imagínense ustedes que ahora Dios quiere que nosotros seamos santos y que seamos perfectos. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, y ustedes ven que el hombre, a través de los años, se ha esforzado, ha procurado, se ha esforzado y ha procurado ¿qué? Hacer el correcto delante de Dios, para justificarse delante de Dios. El hombre ha tratado, y ustedes ven que la gente dice, no, pero si yo soy bueno, porque creemos que el ir a la iglesia nos hace santos, el ir a la iglesia nos hace perfectos, y eso no es verdad. Porque creemos que porque hacemos buenas obras, o porque damos limosna, o porque hacemos algo, eso nos justifica delante de Dios. Y Dios dice, no. Mire lo que Dios le dijo a Abraham. Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando nosotros leemos esos textos decimos, no, tenemos que esforzarnos por ser perfectos, ¿no? Y empezamos nosotros a crear nuestra propia justicia, a crear nuestro propio sistema de buenas obras, nuestro sistema de conducta. Y por eso es que a veces piensa la gente, ah, es que el cristianismo es conducta, yo no tomo, yo no fumo, yo no estoy, decía un señor, yo estoy con la misma mujer desde que me casé. Ok. Qué gran sacrificio, ¿no? Pero Dios dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel en el libro de Levítico y diles, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Pero entonces, ¿cómo yo puedo ser santo? ¿Cómo yo puedo ser perfecto? ¿Por mis propios medios? No, de ninguna manera. Y ustedes ven lo que pasó con Martín Lutero. Él trataba de hacer ayunos, trataba de quebrantar su cuerpo, trataba de acostarse en el suelo, trataba de flagelar su cuerpo, como hay muchas personas que durante esta semana lo hacen. Hay gente que se crucifica en otros lugares, por ejemplo, Filipinas, que son tradicionalmente católicos. Ustedes ven que la gente se flagela, se crucifican, pero de verdad. Y usted dirá, wow. Sí, se crucifican de verdad, se flagelan, y algunas personas van de rodillas haciendo una penitencia para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque pensamos, bueno, Señor, tú dices que tenemos que ser santos, tenemos que ser perfectos, tenemos que hacer algo. ¿Verdad? Tenemos que hacer algo. Y ustedes se fijan que cuando Adán y Eva, en el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que pasó cuando ellos comieron del fruto de la serpiente, dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Se taparon. Y dice que buscaron hojas de higuera y se hicieron, dice, delantales, se cubrieron. ¿Por qué? Porque ahora tenían vergüenza. El pecado había entrado, ahora se ocultaban delante de Dios, y ahora ellos querían tapar su pecado. Y Dios les dice, han comido ustedes del fruto que yo les dije que no comieran. Imagínense ustedes, el hombre desde entonces, desde que el pecado entra, trata de justificarse, de cubrir su pecado porque tiene pena, porque tiene vergüenza. y trata de cubrir su pecado y se hacen sus delantales de hojitas de higuera, no sé qué tan chiquitas serían, serían mero regulares, ¿no? O lo menos que les tapara adelante y que les tapara atrás. Pero Dios viene y les dice, Dios les confecciona, Dios les hace, Dios les, como dijéramos, dice que Dios les hace abrigos de pieles y que les quita sus taparrabos que ellos habían hecho y Él les pone algo que les va a durar, algo que va a protegerlos, algo que va a protegerlos de la intemperie del tiempo, del frío, del calor, de todo, y les hace, dice, unas vestimentas. Y no solamente se las hace, se las diseña, se las fabrica y se las pone. Ok, les dice. Pero para eso tuvo que morir un animal, para hacerle eso. Entonces, un inocente tenía que morir, y ese es el principio, un inocente tenía que morir para que el que había cometido el pecado pudiera ser cubierto, pudiera ser cubierto. Y ese es el principio que sigue toda la Biblia hasta este momento. Hasta este momento el justo tenía que morir por cada uno de nosotros. Y fíjense ustedes, ¿cómo es eso? Entonces yo y ustedes somos pecadores. Exactamente. Y todos estamos con la hoja de higuera. Nos queremos cubrir nosotros. Queremos hacer cosas que delante de Dios pensemos que eso nos justifica delante de Dios. Y Dios dice, no, hijo, eso es imperfecto. La única justicia que yo acepto es la justicia que yo voy a proveer, que yo voy a dar y que yo voy a establecer. Hemos pecado y por lo tanto desde que nacemos estamos bajo condenación, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque por cuanto, dice la Biblia, todos pecaron, y eso nos incluye a todos, no importa la nacionalidad, no importa que si usted nació en un hogar cristiano o no cristiano, todos, absolutamente todos hemos pecado. ¿Y qué pasa? ¿Y estamos qué? Estamos destituidos, dice la palabra, de la gloria de Dios. O sea, esa relación que existía entre Dios y el hombre se rompió. Venimos a ser enemigos de Dios porque el pecado nos enemistó con Dios y ahora venimos a ser enemigos de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién entró el pecado? Por Adán. Por Adán entró el pecado, ¿y por el pecado qué? La muerte. La muerte a lo que se refiere aquí no es solo la muerte física, en que morimos físicamente, donde nuestras funciones vitales desaparecen y decimos está muerto, lo tocamos, está helado, ¿no? O no le funciona, le ponemos un espejo para ver si respira. Está muerto, decimos, pero Dios no está hablando de esa muerte, está hablando de otra muerte, está hablando de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Es lo que nos separa de Dios. Y ahora el pecado hace una brecha entre Dios y el hombre. Somos separados de Dios y no hay comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros venimos al lado de la injusticia y Dios es justo y Dios es santo. Entonces, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ciertamente, vamos a morir físicamente algún día, sea que de un infarto, sea de lo que sea, pero vamos a morir. Pero la muerte más terrible es la muerte espiritual, la que nos ha separado de Dios, la que ha creado esa brecha entre Dios y nosotros. ¿Por qué? Por tanto, como el pecado entró por un hombre, dice, todos los hombres, por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero necesitamos, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Necesitamos, ¿qué es la reconciliación primero? Si ustedes se dan cuenta, cuando dos amigos tienen una pelea y se disgustan, ¿qué pasa? Nos venimos y somos enemigos ahora. Usted ve que no voy a ir al cumpleaños porque ahí va a estar aquel. O no voy a ir a tal cosa porque ahí va a llegar fulano, mengano. Y un momento dado fuimos amigos, pero ahora ese pleito, esa situación que ha pasado, en este caso el pecado, ha hecho una división, una separación y nos ha vuelto entre Dios, enemigos de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Es reconciliarnos. Pero fíjense ustedes, la reconciliación es un acto de Dios, no es un acto nuestro. ¿Por qué? Porque si nosotros somos separados de Dios, porque si nosotros hemos pecado con Dios, lo menos que queremos nosotros es la reconciliación. ¿Por qué? Y ustedes ven que la gente cuando le dice, busque de Dios, oh, usted solo eso me dice, solo busque de Dios. Esa es su solución. Claro, esa es la única que conoce uno, ¿no? Busque de Dios. Pero si usted le dice, no, me vamos a echarnos un par de panes con chumpe, un par de panes con pollo. No estén pensando otra cosa. ¿Verdad? Entonces, fíjese esto. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Dios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, ahora Dios decide, voy a reconciliar al hombre conmigo. ¿Pero por quién? Por medio de Cristo. En el momento que Cristo entra, el domingo de Ramos, Él venía a cerrar este asunto. Él venía a terminar este asunto, Él venía a concluir esta situación, y Él dijo, ahora vamos a reconciliar a la raza humana con su Padre. Vamos a reconciliar a la raza conmigo mismo. O sea, Dios es quien toma la iniciativa. Si ustedes se fijan, cuando ustedes leen Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, Dios toma la iniciativa y da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios toma el paso y Dios estaba reconciliando al hombre consigo mismo por medio de el Señor Jesucristo. Y ustedes se fijan que cuando ya las diferencias se han limado, cuando ya hay una reconciliación, ¿qué pasa? Los amigos otra vez vuelven a ser amigos. Vuelven a juntarse, vuelven a reunirse. Y no hay cosa más triste a veces que ver cuando hay problemas en la familia. Y las familias se dividen. Y hay un choque grande. Pero gracias a Dios que cuando el perdón viene, que cuando la situación se arregla y todo, hay lo que le llamamos, hay una reconciliación. Y qué lindo, ¿no? Volver otra vez los hermanos a juntarse con los hermanos, los padres con los hijos con los padres, los suegros, toda la familia se vuelve y se reconcilia. Eso era lo primero que tenía que ocurrir y eso es lo primero que Cristo ahora venía a hacer. Pero también Dios establecía otra cosa. Establecía que la paga del pecado es muerte, pero la paga tenía que ser, el pecado tenía que ser pagado. O hay una pena y esa pena tenía que ser pagada y es lo que se conoce como la expiación. La expiación. Eso significa borrar las culpas mediante un sacrificio. Por eso es que ustedes ven que el pueblo de Israel hasta la fecha celebra un día que se llama Yom Kippur, el día de la expiación. Se celebra en septiembre, ahora como el 9 de septiembre más o menos en el calendario nuestro. Ellos celebran este día porque era el día más importante para ellos, porque era el día del perdón, era el día en que el pueblo entero venía a pedir perdón delante de Dios. Para obtener el perdón era necesario, Dios así lo había estipulado, que murieran animales. Tenían que morir animales y la sangre de estos animales que eran... Ellos no habían cometido ningún pecado. El pueblo era el que había cometido el pecado. Entonces el pueblo venía y el pueblo ponía las manos, al igual que el sacerdote que iba a entrar al templo, tenía que limpiarse él mismo y tenía que poner sus manos sobre la cabeza del, del cabrito, del becerro, para, y simbólicamente, el pecado de él era depositado sobre el animal, y esta sangre de este animal era llevado al lugar que Dios había establecido. Era todo un rito, ¿no? Todo un proceso. Pero lo importante es que al final, Dios, el pecado había sido perdonado, el pecado había sido cubierto, y esto es algo que Dios establece al pueblo y dice, porque en este día se hará expiación por vosotros. O sea, el pecado del pueblo tenía que ser limpiado ese día el pecado tenía que ser eliminado del campamento de todos los hijos de Israel, y dice, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Dios. Oh, eso es lo que Cristo vino a hacer. Él iba a expiar nuestros pecados porque el justo iba a morir por nosotros, por el injusto. El limpio iba a morir por el pecador, y ahora nuestros pecados simbólicamente iban a ser puestos sobre el Jesucristo. Como que usted agarrara el cordero y usted pone sus pecados delante de ese cordero, usted transfería todos los pecados a él, y eso es lo que pasó con Jesucristo. Él tomó nuestros pecados, y ahora que tomó nuestros pecados, la sangre de él es la que nos limpia, es la que nos purifica, porque eso es lo que Dios había establecido, que tenía que hacer expiación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Por eso es que para Israel este era el día más solemne, es el día más importante, y Moisés lo hizo como Jehová lo había mandado. Dice que cada año venía el pueblo, se reunía, el sumo sacerdote hacía los sacrificios de los animales. Imagine cuántos animales se mataban y cuánta sangre entraba, que traía el sumo sacerdote, que entraba al lugar santísimo, y esa sangre era depositada sobre el arca del pacto, la tapa del arca del pacto se llamaba propiciatorio, y esa sangre era depositada, y Dios decía si era acepto o no era acepto. Si era acepto, ¿qué pasa? Los pecados del pueblo eran perdonados, y en los del mismo sacerdote también eran perdonados, y por lo tanto él salía, y gloria a Dios, nuestros pecados habían sido perdonados. La parte de la redención y el rescate. Ustedes han visto que mucho en la Biblia se usa el término redimir, redención y todos los sinónimos de redención. La palabra es redención y es rescate. Había que pagar un rescate, como cuando alguien está, lo toman, como dijéramos, secuestrado, ¿no? Para este caso, ¿quién nos ha secuestrado a nosotros? ¿Quién es el villano de la película? Exacto, él es el que nos ha secuestrado, es el que tiene nuestro control, tiene el control sobre nosotros, le pertenecemos a él, pero Dios quiere ahora el pecado que nos asedia, el pecado que está sobre nosotros, y hay necesidad de pagar un rescate. Ahora viene nuestro héroe, el Señor viene bajando de Jerusalén para pagar ese rescate con su vida. Y ustedes ven que dice la palabra, sabiendo que fuisteis rescatados, fíjense bien, se pagó el precio, se pagó lo que el Dios demandaba, se pagó el precio de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o como plata, ninguna de las dos cosas es válida. En el reino de los cielos hay solo una cosa que es aceptada, y esa es la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ustedes ven que Cristo, la sangre de Cristo era el precio que había que pagar por eso. Por eso dice el libro de los Efesios, en quien tenemos redención. O sea, una vez pagado el rescate, entonces se redime. Se redime. Una vez pagado el rescate, entonces se redime. Entonces dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Oh, gracias sean a Dios. Gracias sean a Dios, porque en este momento ustedes ven que todo lo que Dios había determinado que era necesario hacer para restaurarnos, para restaurar esa amistad que teníamos con Él, está siendo cumplida en la persona de Jesucristo. Cristo murió por nosotros. Y por eso es que ustedes ven que la Pascua es el cumplimiento. Jesucristo cumple la Pascua en su persona. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero de Dios. Él es ese Cordero que se come en el día de la Pascua, el que la sangre era puesta en los dinteles, perdón, de la puerta. Es la sangre de Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús venir en el río Jordán, dice, he aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a venir a quitar el pecado nuestro, porque todo nuestro pecado iba a ser puesto sobre Él, iba a ser sacrificado, y esa sangre es la que nos iba a nosotros a cubrir, nos iba a proteger. Por eso ustedes ven en el libro de Apocalipsis que dice la Biblia que la sangre de Cristo, que nos lavó con su sangre. ¿Por qué el apóstol Juan dice que ve una multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo en el cielo que alababan a Dios con palmas en las manos? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y él dice, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Era un símbolo de que Dios había limpiado nuestras vidas, que había quitado el pecado de nuestras vidas, y ahora a través de ese pecado es que podemos presentarnos limpios delante de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, no solamente la reconciliación era un requisito, pero era obra de Dios. Dios nos está reconciliando consigo mismo. La expiación era un requisito, era necesario expiar, pagar por la muerte de alguien, tenía que morir el justo por el injusto para poder ser que mis pecados hubieran sido perdonados. Pero otra cosa, acuérdense, durante la expiación, como durante la Pascua, el Cordero de Dios tenía que ser ¿cómo? Perfecto. Dice que tenía que ser un Cordero sin mancha, que no tuviera ningún defecto. Ese era el que tenía que sacrificarse. Y por eso durante la Pascua Dios le dice al pueblo, el día 10 de Abid, traerán, dice, el Cordero. Lo van a escoger el Cordero a donde están todos los corderos. Lo van a escoger, lo van a guardar, lo van a preparar. Y el día 14 lo van a sacrificar, que fue exactamente el día que muere el Señor Jesucristo. O sea, en cumplimiento de las profecías. Entonces, ellos traían el Cordero y entraban a Jerusalén con el Cordero, lo guardaban, y el día 14 cada quien, la familia, sacrificaban el Cordero, y el Cordero es sacrificado, y sus pecados eran perdonados. Pero qué interesante, porque Jesucristo está entrando a Jerusalén precisamente ese día. El día 10 de Abid, Jesús está entrando como el Cordero, prefigurando al Cordero verdadero, prefigurando al verdadero Cordero que no tiene mancha, que no tiene ningún defecto, era un Cordero perfecto. Entonces, Él venía a pagar el precio que ninguno de nosotros podía pagar. Pero hay otro término en la Biblia que ustedes van a encontrar cuando leen el libro de Romanos, el libro de Hebreos, y es el término propiciación. Propiciación. ¿Qué significa eso? Él dice, justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención, que fíjense, ahí están tres términos, justificación, redención y propiciación. Tres términos. Ya vimos lo que es redención, ya vimos, no hemos visto todavía lo que es justificado, lo vamos a ver al final por una razón, pero también dice, a quien Dios puso como propiciación. Si ustedes se fijan, la idea básica de este término es aplacar, es como satisfacer la ira de un Dios airado. O sea, si ustedes se fijan, la Biblia usa términos juicio, por ejemplo. Cuando Dios envió un juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios estaba enviando un juicio. Cuando Dios envió el diluvio, estaba enviando un juicio. Cuando Dios castigó a su pueblo que fue invadido por los babilonios, estaba enviando un juicio. Y cuando Dios castigó en el año 70 a Israel por los romanos, fue un juicio que Dios envió. O sea, Dios estaba, de alguna manera, necesitaba, la misma justicia demandaba el precio y la ira de Dios iba a ser descargado, pero en este contexto, ¿sobre quién iba a ser satisfecha esa ira de Dios, por decirlo así? O sea, lo estamos hablando humanamente, pero cuando ustedes ven, dice, a quien Dios puso o Dios establece como propiciación, o sea, toda el juicio de Dios, la ira de Dios iba a ser descargada sobre ¿quién? Sobre Jesús. Y por eso es que ustedes ven que cuando el profeta Isaías, estoy hablando del profeta Isaías, escribió esto 700 años antes que Cristo naciera, el profeta Isaías escribe esto. Y fíjense ustedes lo que dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fíjense ustedes quién es el que ejecuta el juicio, es Dios. Dios está ejecutando el juicio sobre quién, sobre su Hijo. Y dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, Dios carga sobre Jesús el pecado de todos nosotros y por eso es que cuando usted recibe a Cristo de una manera, dijéramos, espiritualmente hablando, lo que ocurrió hace 2000 años atrás, cuando usted recibe, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador, toma mis pecados, usted se arrepiente de sus pecados. Lo que está haciendo simbólicamente es volviendo el tiempo atrás, poniendo sus pecados sobre la cruz del Calvario, Cristo muriendo por usted, y ahora Cristo le da su justicia, le da su pureza, le da su limpieza, y ahora usted es justo delante de Dios. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. O sea que este cordero era perfecto, era el cordero de Dios. Por eso dice el cordero de Dios, no es el cordero mío, no es el cordero suyo, es el cordero de Dios que viene a quitar mi pecado, que viene a quitar mi injusticia. Y por eso es que el acto de la propiciación se refiere a la obra de Dios, no a los sacrificios que nosotros hacemos, no a lo que usted y yo hacemos, sino es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. La ira de Dios fue descargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Y es bien interesante porque cuando usted va a Jerusalén, la parte del templo está, como dijéramos, en esta sección acá, donde era todo lo que es la vieja Jerusalén, y ahí están todos los edificios que ocupan actualmente toda esa área, pero fuera de esa área, cuando usted sale de los portones de Jerusalén, de la ciudad antigua, está lo que se llama el Jardín de la Tumba. En el Jardín de la Tumba, usted puede apreciar, del Jardín de la Tumba, usted puede apreciar la calavera, la montañita de la calavera. Allí corría una calle principal en ese lugar, que es la calle que va hacia Jericó, donde los viajeros van y vienen, que era una calle principal en ese momento. Entonces los romanos dicen, ok, nosotros queremos darle un ejemplo a toda la gente, a los que se sublevan contra nosotros, a los sediciosos, y vamos a poner la cruz exactamente sobre esa montañita para que todo mundo que pase por aquí vean lo que hacemos nosotros. y el castigo que reciben aquellos que se rebelan contra el imperio romano. Y ustedes ven, está del jardín de la tumba, está así la montañita. Ahora está ocupada por unas casas de los árabes y toda gente árabe que vive en esa área. Pero usted bien puede distinguir exactamente la calavera, porque la Biblia dice que era el Gólgota, que era llamada la calavera, porque en esa esquila había una calavera, que se figuraba una calavera. Y después en el jardín está una tumba que se cree que fue la que el Señor ocupó, donde a él lo pusieron, porque la tumba está cavada cabal en ese jardín. O sea que era una tumba, que esa tumba donde que ponían piedras, que se rodaba una piedra redonda y tapaba la tumba. Esas tumbas pertenecían solo a la gente rica, no era cualquiera que ocupaba esas tumbas. Entonces la Biblia dice, y aquí ustedes lo leímos, que fue contado entre los ricos, porque José de Arimatea fue el que pidió su cuerpo, y él usa Jesús usa una tumba nueva, que ahora la visita a todo el mundo, pero en esa tumba, ahí estuvo el cuerpo del Señor, y allí fue cerrado en ese lugar. Y usted ve todo aquello, es maravilloso ver todo aquello, y como que la Biblia cobra significado cuando usted puede ver todo eso, todo lo que usted ha leído, ahora usted como que se le magnifica, ¿no? Con un lente que magnifica todas las cosas. Entonces, la propiciación es precisamente nuestra carga, nuestro pecado. El juicio de Dios, la ira de Dios fue descargada sobre Jesucristo, porque Él es nuestra propiciación. Por medio de la fe en su sangre, dice, fíjense bien, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, para manifestar la justicia de quién, la justicia de Dios a causa de haber pasado por alto, o sea, es en Cristo que Dios cubre nuestros pecados, pasa por alto nuestros pecados, y Él cubre nuestros pecados. Pero todo eso, todo esto que ustedes ven, tiene un cumplimiento profético en la vida de Jesucristo. Jesucristo murió por nosotros. El justo murió por nosotros injustos. El pecador, el que no tenía pecado, murió por nosotros que teníamos pecado. Por eso es que ustedes ven que Isaías 53:7, que les leí hace un momento, dice: angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El libro de Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acuérdense que yo les hablé del tabernáculo, donde entraba el sacerdote el día de la expiación, pero ahora está hablando del cielo mismo, donde Cristo entró por cada uno de nosotros, y dice que Él no entró con sangre de qué, de machos cabríos ni de becerros, sino que, ¿por qué? Entró por su propia sangre, entró de una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, cuando usted recibe a Cristo, Cristo le da, ha pagado completamente, ha expiado sus pecados, ha sido reconciliado con Dios, ahora usted es, ahora sí, es justo delante de Dios. Y fíjense eso, lo que dice. Dice que Cristo ofreció su sangre, se ofreció a sí mismo para que nosotros podamos ser justificados. ¿Qué es la justificación? La justificación es ser declarados limpios y sin culpa delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Abraham? Sed santo porque yo soy santo. Y lo que Dios le dijo luego al pueblo de Israel, sed perfectos porque yo soy perfecto. La única manera en que el hombre, el ser humano, puede ser perfecto delante de Dios es a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso ustedes ven que cuando el libro de Efesios, por ejemplo, dice lo siguiente, el libro de Romanos, luego Efesios, dice: justificados pues ahora que hemos sido justificados, significa que nuestro pecado fue quitado y somos declarados justos, limpios, santos, puros delante de Dios. Por eso es que podemos estar delante de Dios. Y dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, volvemos a entrar en armonía con Dios, somos declarados hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dices, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y fíjense ustedes, para que fuésemos ¿cómo? Santos y sin mancha delante de Él. La única manera en que usted y yo podemos presentarnos santos y sin mancha delante de Dios es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y fíjense ustedes qué interesante. La Biblia no usa este término, pero es imputar, es poner mi pecado, yo lo pongo sobre Cristo de una manera simbólica y Cristo me da su pureza y me da su justicia, me cubre con su manto. Y por eso es que ustedes ven que la Biblia usa mucho la vestimenta como símbolo de la justicia de Cristo. Nos cubre, quita la vestimenta de pecado sucia que nosotros tenemos, lo malo que nosotros somos, y Cristo nos cubre con su manto perfecto, puro de justicia. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en Cristo. Por eso es que ustedes ven que el capítulo 1 del libro de los Efesios, todo es en Cristo. Somos redimidos en Cristo. Somos adoptados como hijos de Dios en Cristo. Somos sellados por el Espíritu Santo en Cristo. Todo es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. O sea, no hay nada en que usted pueda decir, hasta las obras que ahora yo vivo, la vida que ahora lo vivo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ahora mi vida no está determinada por la conducta, lo que yo puedo hacer. Oh, yo soy bueno, yo me porto bien, yo hago esto. No, es Cristo el que mora en usted y es el Cristo el que hace las obras en usted. O sea, no es por eso es que Pablo no dijo, Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero él todo lo relacionaba a Cristo, porque Cristo lo había salvado de igual manera que puede salvar a cada uno de ustedes. Para concluir, Dios cumplió en la cruz, pagó en la cruz, todo lo que Dios demandaba fue hecho en la cruz del Calvario y eso lo hizo el Señor, no lo hicimos nosotros. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros ahora? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Cuál es el mensaje? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense lo que dice el libro de Romanos y con esto cierro. El libro de Romanos 10 dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con la corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, todo aquel que ha puesto su fe en él no va a ser rechazado, no va a ser avergonzado, porque no hay diferencia entre judío ni griego, todos estamos incluidos, así como todos pecamos, también todos tenemos la oportunidad de salvación, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, este es un asunto de vida eterna, es un asunto de vida o muerte, no es un asunto de iglesia, no es un asunto de religión. Usted puede ir a la iglesia que Dios lo lleve a usted, pero el mensaje es el mismo, el único que salva es Cristo. El Reston Bible Church no lo va a salvar, yo no lo voy a salvar, los hermanos no lo van a salvar, el único, oiga bien, el único que puede darle esto se llama Jesús, porque él fue el único que cumplió todo lo que estaba dicho en las Escrituras por medio de los profetas. Él es el cumplimiento de todas estas cosas. Él ya expió nuestros pecados, hemos sido redimidos por Él, hemos sido justificados, hemos sido santificados por Él, hemos sido glorificados con Él. O sea, legalmente Dios ha decretado que somos salvos. En aquel día, cuando nos toque ya llegar, pasar de este mundo al otro, entonces usted va a decir, el hermano tenía razón. Porque todo, yo lo recibí y he hallado salvación, y usted va a recibir todo esto, se va a encontrar cara a cara con el dador de la vida, se va a encontrar cara a cara con el Señor Jesucristo. Pero también me van a dar la razón si usted se va para el otro lado. Dios no quiera. Estoy predicando esto para que ustedes sean salvos, no para que ustedes se condenen. Porque si usted se condena, también sabe que hay dos términos, y los términos en la Biblia son absolutos. Uno es salvación eterna, que es absoluto, pero también hay condenación eterna, lo cual es absoluto. Entonces usted me va a dar la razón en aquel día. Sea que usted tome la decisión en este momento por Cristo Jesús. Todos aquellos que quieran recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y tener salvación, ser justificados, ser perfectos delante de Dios, este es el momento. O al menos yo les dejo en sus mentes. No esperen el momento en que esté en emergencias. Puede ser que usted no tenga esa dicha. No tenga el tiempo. Acuérdese lo que habían dos ladrones en la cruz. Uno rechazó el ofrecimiento y el otro aceptó el ofrecimiento. ¿En cuál de los dos términos está usted? Uno ya sabemos a dónde está, pero también sabemos dónde está el otro, porque la Biblia lo dice. El día él le dijo, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Y él le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese era el destino de este hombre. Había pecado, había cometido muchos errores como usted y como yo, porque como estudiamos, ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es justo. El único justo se llama Jesucristo. Pero la justicia de Él es puesta sobre mí, la justicia de Él es puesta sobre mi vida, y ahora es en Cristo que yo soy justo, que ahora es en Cristo que yo soy santo, ahora en Cristo es que yo soy justo, santo y perfecto delante de Dios, en Cristo. Probablemente usted no me va a responder ahora. Probablemente usted no va a levantar la mano, pero quiero que quede en su corazón esta palabra. Y ahora cuando llegue a su casa o en la noche esté meditando, recuerde lo que yo le he dicho. Recuerde lo que yo le he dicho. Esto es un asunto de vida o de muerte, hermano. Esto no es un asunto de iglesia, no lo es. No es un asunto humanamente o porque al pastor le pagan por decir estas palabras. No, no me pagan por decir estas palabras. Pero sí necesito decirlas porque está escrito, y lo que está escrito es la verdad, la palabra es su verdad. Y Dios quiere que nosotros seamos comunicadores de esta verdad. Dios no quiere que guardemos esta verdad, sino que la comuniquemos. Y que a la vez que la comuniquemos, que también la gente pueda ver que hemos recibido esa salvación, que hemos recibido ese don del Espíritu Santo, y que tenemos, y que solo estamos esperando en el momento en que Dios nos lleve con Él, o cuando muramos y estar delante de la presencia de Dios. Hermanos, les espero el próximo domingo. El próximo domingo tenemos Santa Cena. Preparen sus corazones, preparen su vida. Póngase en comunión con Dios, póngase de acuerdo con Dios. Restablezca esa armonía con el Señor y tomemos la Santa Cena, porque la próxima semana vamos a hablar acerca de la resurrección del Señor. Él ya hizo todo, pero falta algo. Falta lo más importante, diríamos. Aparte de la muerte de Él, ahora falta la resurrección y bueno, Aquí los espero. Vamos a